Damas y caballeros, bienvenidos a Dulce Compañía. En el día de hoy yo tengo un invitado bien especial. Estoy hablando de un artista del patio. La gente ahí lo puede conocer como uno de los raperos que está ahora mismo saliendo en la escena, que le está metiendo bien fucking sólido a su trabajo. Pero si tú eres una persona que frecuenta convenciones y mucho tipo de eventos de cultura popular, él tiene literalmente el cosplay más cabrón y más legit de Darth Vader. So, dama y caballero, les presento a David Vázquez, a.k.a. Partly Dave.
Hey, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bienvenido. Mano, ok, quiero aprovechar porque esto acaba de pasar. Literalmente tú tuviste un pequeño problema de camino para acá. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues, de camino el carro se calentó y nos quedamos como a 4 minutos de llegar aquí.
Okay,
4 sí. Minutos, bien cerquita.
Sí, está almost claro, made it. Almost to the finish sí. Line, pero
I could reach it at the end, almost.
Sí. Pero por lo menos ya estamos
pero
aquí.
Estamos entonces. Aquí, llegamos.
Pues, hermano, me encantaría hablar un poquito sobre ti. ¿De qué pueblo tú eres, brother?
Pues yo nací en Centro Médico, me crié en Carolina y terminé la superior en Río Piedra.
Ah, very nice. ¿Qué? Cuando tú eras pequeño, ¿cuál era tu ilusión de, coño, mano, cuando yo sea grande, yo quiero ser un veterinario? Como que, ¿cuál fue tu norte?
¿Cuál fue? En verdad, no sé, me gustaba Star Wars, no sé, nunca pensé tan allá, hasta intermedia por ahí, que pues quise ser cirujano o quise ser rapero, quise ser luchador. Yo luchaba en los patios para ese tiempo.
Ah, en verdad. Pero, sí. Pero, ¿qué? Okay, ¿tú eras un chico rudo o era como que edad?
No, era una era un heel.
Ok, no era un heel. Ok, excelente. Porque de hecho, cabe mencionar que tú tienes, yo siento que tú eres una persona que tú tienes un montón de influencias en términos de del tipo de cosas que te gustan. Porque ahora mismo estamos hablando de que tú tienes un jacket de Doctor Doom puesto y tu cuerpo está repleto de tatuajes de cosas que de John Lennon a Iron Man a, o sea, yo pues, se puede decir que la cultura popular es parte bien importante de tu vida, ¿verdad?
Yo diría pues cómics y Star Wars, eso es música es, yo tengo casi la mayoría de música como tal, pero sí, en verdad diría que sí.
Pues bueno, vamos a comenzar por de dónde es que sale el cosplay que tú tienes de Darth Vader, porque es tan detallado y elaborado, porque estamos hablando de que tú tienes el cosplay de él en el suit tradicional de él, el clásico, el Classic Vader, Black Beauty, básicamente, pero yo he visto fotos tuyas del Unmasked Vader, que es Vader sí. cuando se quita el casco, que está todo damaged sí, y todo eso. Me encantaría saber de dónde es que salen como que las ganas de hacer ese tipo de cosplay tan detallado y ¿por qué Vader? O sea, yo sé que él es el más fucking cool, pero ¿por qué él en particular de todos los otros personajes de la saga?
Pues si te soy honesto, primero me gustaba más Boba Fett cuando yo era más chiquito.
Ok.
Entonces, pues cuando salieron las precuelas me pude identificar más con Vader como tal. Y pues nada, poco a poco empecé, yo hacía cosplay por muchos años, entonces de momento me entré, quería entrar a la Rebellion y la 501, que son los grupos que hacen obras de caridad. Y pues empecé haciendo Anakin desde episodio 2, la serie de Clone Wars, episodio 3, y eventualmente pues, ya tú sabes que eventualmente me tocaba hacer Darth Vader y era un proyecto.
Claro, oye, y ahora que tú mencionas eso, entonces it's pretty interesting porque tú básicamente tomaste como que el
transition.
La transición.
Y el pelito me creció y todo igualito.
Exacto,
todo.
Es verdad porque yo había visto fotos de tú como
sí,
young Anakin.
Ajá, young Anakin.
Genial. Oye, ¿y por qué Star Wars en particular como que te llama tanto la atención? Porque yo sé que eso es una cosa que ya es súper.
Sí, ahora
eso
es
parte de cultura popular. Y más hoy día que, pues, Force Awakens, sigue, o sea, Star Wars Fever está de vuelta.
All time high.
Pero, ¿por qué Star Wars en particular es lo que como que you attach yourself to it?
Es que es un tragic story de bueno y mal. La música, tiene música brutal. No es como que simplemente la historia está brutal, el diálogo está brutal. Los personajes están brutales. It's a perfect thing. Y me gusta mucho la música y por ejemplo, Lion King es otra que me encanta. Y la música de Lion King es undeniable.
Claro, mano. Lion classic. King, o sea, ese es Elton John ahí metiendo. Ajá, no, pues. Y esa película, yo me acuerdo, yo creo que es de las pocas películas que tan pronto empieza, ese cue musical de A Circle of Life es tan impactante porque la película empieza así, sí, ¿no? Y ya tú estás como que wow.
Si tú ves Lion King sin la música, no, it's not the same.
Full.
It's part of it. Es y verdad. Eso es lo que me gusta de Star Wars.
Pues, ¿y cuánto tiempo por lo general tú te tardas en preparar alguno de los cosplays que tú haces? Que de hecho...
¿Para ponérmelo?
Sí. Bueno, en crearlo.
Ok.
Y, ¿verdad? Y me imagino que también eso lleva un proceso de actually putting it on. Uh-huh. Pero también quiero aclarar que hay una diferencia entre cosplay y hacer lo uh-huh. el costume design
como le decimos tal. Costume replica.
Costume replica, exacto. Porque yo... Por eso es que quería aclarar eso. Sí. Porque hay... Yo entiendo por dónde van y respeto eso porque son dos cosas que quizás para la persona que no sabe mucho lo puede mezclar.
Sí, sí, a cada rato.
Sí, ¿cuál es como que la diferencia principal entre un cosplayer típico y las personas que se dedican a hacer custom replicas como tal?
Bueno, como tal, por ejemplo, si yo empecé haciendo cosplay y yo... Cuando tú haces cosplay, pues tú ves el personaje, tiene tal ropa, tiene esto, pues yo consigo algo que imite tal ropa, tal cosa. No uh-huh. consigo la tela exacta, que es la diferencia. Por ejemplo, en la lista, hay una lista que ellos te tienen en esos grupos y te dicen, necesitas este color de tela con este very specific uh-huh. Detalles.
Materiales.
Todo y es estilo. 100% tiene que ser de esta forma, no puedes imitarlo, tienes que hacerlo como es. Y pues, básicamente, pues esa es la diferencia que... Uno es como que, pues esto es esto y lo puedo disimular y me veo bien y se ve bien. Pero ellos, ellos saben más allá. Por ejemplo, yo ni sabía que todos los Darth Vaders tienen un detalle diferente de todas las películas de la 3, 4, 5 y 6.
Ok, so que a la hora de tú hacer un cosplay, tú tienes que decidir cuál estoy, cuál
en
versión.
En el grupo sí. Okay, porque tienen todo, este color es diferente, este botoncito es diferente, cualquier cosita.
Pues, exacto. Pues, lo que te había preguntado ahorita entonces, ¿cuánto tiempo más o menos tú te tardas en preparar uno de ellos?
Bueno, todo el mundo, por ejemplo, antes de ello, cuando yo estaba en cosplay, todo el mundo me advirtió del Darth Vader. Uh-huh. Que te vas 2,000 pesos para arriba, eso no es barato.
Ya, lo verdad que eso es costoso, me imagino.
Sí, es bien caro. Pues todo el mundo me ha dicho que se tardan 3 años, 2 años, porque compran pieza por pieza. Cada pieza puede ser 600, o sea, una cosa bien, bien fuerte. Entonces, todo el mundo me dijo 2 o 3 años y yo creo que yo lo terminé como en 6. Terminé como en 6 meses porque yo soy como que... Tengo mi lista, tengo que hacer esto. Ok, Darth Vader, casco, boom. Guantes, check. Pecho, check.
Sí, que a la hora de bien mi eficiente.
Goals, I get like... Okay. Me mantengo en ese zone para conseguirlo. Y cuando me embuse en ese zone de Darth Vader, pues lo terminé.
¿Y cuál ha sido la reacción de que la gente que te ve en full regalia? ¿Cómo la gente reacciona cuando te ven así todo completamente vestido?
Pues en verdad, ahora con la fiebre de Star Wars, por ejemplo, he tenido un montón de Kylo Ren que se arrodillan.
Sí, porque tú eres el papi.
Sí, yo soy abuelo.
Claro.
El punto es que, es algo brutal porque se quieren arrodillar aunque no estén disfrazados. Mm. Piensan que soy la verdadera cosa. Los nenes. Hay una mamá, me acuerdo que nunca se me olvida, en San Patricio, que vino donde mí y me dijo, mano, mi nene cumplió años y no puedo pensar mejor regalo que Darth Vader en, you know, wow. aquí en persona. Y yo como que, damn, I'm not even Darth wow. Vader. Ajá, ajá. Pero sí, en verdad, los nenes, they don't know the difference y they react claro. like, oh my God, it's Darth Vader.
Claro, ¿no? Y...
Me
y,
tienen miedo también.
En verdad.
Ese es el downfall, sí.
Yo lo imagino. Es que lo que pasa es que es un personaje bastante intimidante. Sí,
y tengo que ponerme heels porque obviamente yo no soy 6 y pico.
Ok.
Pero, sí, if they don't know, obviamente es porque no saben. Los nenes, por ejemplo, si voy a un hospital para visitarlo, los nenes, if they don't know Star Wars, or they don't know Darth Vader, they don't want me near them. Me tengo que ir del cuarto.
Oye, pero ¿verdad? Eso era algo que yo quería mencionar porque además de, obviamente, tú hacer el... hacer todo esto de custom replica porque te gusta y está uh-huh. súper divertido y todo eso, pero también tú lo llevas a sitios donde quizás necesitan un poco de ánimo, como a los hospitales o a sitios donde hacen actividades de caridad y benéfica. Sí, sí. ¿Cómo es esa experiencia de llevar a estos personajes ante estas personas que quizás necesitan un poquito que alguien le alegre el día? ¿Y qué mejor para que le arregle el día que le alegre el día que Darth Vader?
Bueno, no para todo el mundo. Pero sí, qué sé yo. La gente... No sé, mi experiencia fue... Las primeras veces, obviamente, fui Anakin y tuve que enseñar mi cara. Mm. Y pues, era fuerte. Era fuerte ver una nena, por ejemplo, ¿sabes? Sin pelo y súper linda. Porque tenía unos ojos lindos. Era bien linda, pero pues tenía un ojo como que gastado. Estaba calvita. Tú sabes, it's strong. Y en verdad, si podemos brighten their day in that while que ellos están o enfermos or going through that, pues, that's awesome. Claro. If I can just, oh, diablo, mi día está brutal. Del video me visitó hoy en el hospital, pues...
Que, that's legit. No, y no tan solo eso, sino que yo siento que es algo que, como en muchos esos casos, son, pues, tú sabes, son niños. Eso es algo que se les va a quedar con ellos.
Sí, their imagination is my...
Claro, ¿no? Yeah. Y es como, por ejemplo, yo me acuerdo, yo pequeño, tú sabes, vino un padrino mío y llegó a casa disfrazado de ¿sabes? De Santa Claus. Mm-hmm. Y eso es una memoria que para mí, o sea, para mí Santa Claus vino a casa. So, para muchos de estos chicos...
Sacó de su tiempo para estar presente a mí.
Exacto. Pues básicamente Darth Vader sacó de su tiempo para de ser, you know, this galactic ruler a decir, mira, que es la que hay, todo bien.
En verdad que
y,
sí.
Pero eso está súper cool.
En verdad.
Pues, mano, háblame un poquito más sobre las... espérate. No. Espérate. Yo tengo esto aquí apuntado. Esto tenía que mencionarlo.
Dale.
Y tú tuviste una... Porque me metí, papi, Facebook stalking you.
Uh-oh.
Y vi tu profile pictures y tú te sacaste una foto con Mark Hamill y Carrie Fisher.
Ah, sí, sí.
¿Cómo se siente eso? Como que tú estuviste con Luke y Leia.
Pues, fíjate. Yo quería a Mark Hamill, pero... También quería Carrie Fisher, pero me imaginé que iban a estar caros. So, yo fui a Star Wars Celebration, que fue en California. O por lo menos el año que fui. Entonces, tenían un deal que tenían los hermanos. Y, pues, cogí ese deal y fui para allá. Te puedo decir, ella tuvo un perro al lado de ella. Super chilling. Al lado de ella sentado. No salí en la foto. Y él, fue funny porque yo he visto artistas antes y a veces, por ejemplo, yo vi a Stan Lee. Stan Lee fue como que tírate una foto al lado de él, te vas y ya. Porque había tanta gente.
Claro.
Que tiras foto y te vas. Pero para ellos me saludaron. Él me cogió la mano. Ella me tocó la tetilla. Que eso fue...
¡Yes!
Yo ahí, Carrie Fisher.
¡Yeah!
Entonces...
Happy life goals.
Full. Exacto. Y salen la foto por si no.
¡Yes!
Y nada, y me tiré la foto y sentí buenas vibras. Yo sentí buenas vibras de esa gente y... Pues...
¡Qué bueno! Y eso está brutal porque... you know, ellos forman parte importante.
Y siguen por ahí.
No, Sacho, bendito. Sí, Sacho, estoy loco a ver qué van a hacer en episodio 8. Sí. ¿Cómo es que nos dejan que... Yo sabía que Luke iba a salir, pero sale al final.
Estamos spoiled. Teníamos ya las tres y ahora como que... Oh, we want them all now. We want to know everything.
Full. No, y de hecho está cool porque yo siento que ahora... you know, es como que history repeating itself porque ahora toda esta generación de you know, young kids van a estar expuestos a estas cosas que ha sido tan importante para un montón de generaciones previas y ahora va a seguir siendo relevante. So, hasta cierto punto, el tipo de cosas que tú haces va a durar...
Sí, no, Sash. Ahora business is booming.
Exacto.
Porque cuando no hay películas, pues como que la fiebre baja un poquito, pero cuando...
No, ya, y no hay break. O sea, yo creo que ya está un train that won't stop for a good
they're
time.
Gonna keep going.
Pues, mano, me gustaría saber también, esto, y es totalmente discreción de tuya, pero una cosa que yo había estado bastante curioso, porque algo que yo he visto que tú has escrito, you know, you've written about this, y es que, pues, tu mamá está encarcelada actualmente.
Correcto.
¿No te molesta si se habla de esto?
No, para nada.
Pues, no, es que el tipo de cosas que como que nunca he sabido... how to approach it porque me está curioso.
Soy
pero,
open-minded about it.
Pero no sé qué tan exacto open-minded sea sobre eso. Como que ¿qué fue lo que pasó ahí?
Pues es la segunda vez que está actually in jail.
Okay.
O prison.
Yo creo que eso es una cosa también que la gente no entiende. Hay una diferencia entre estar en jail.
Sí, había una vez que yo estaba escribiendo y yo puse jail y un pana mío me corrigió que fue preso, de verdad. Me dijo, mira, la diferencia de prison y jail. Jail es cuando tú vas por un momento. Prison is like you're gone for...
Sí, es un término largo.
Sí, es diferente, exacto.
Ok. Pues, ¿cuáles fueron las situaciones ahí?
Bueno, la primera vez ella, que fue donde yo hablo en Scars Are Mine, que ella fue presa por asaltar un Kentucky.
Ok.
Un Kentucky con una Magnum, creo que fue... Ella me estaba explicando. I find it funny. I mean, when I was a kid, I como que... Porque era muy joven. I was like in kindergarten.
Sí, que no hay forma de tu tener noción.
Que, yeah, it shocks me. I mean, está fuerte, sí, pero now que... you know,
you get it.
So long ago. Yeah, yeah.
Yeah.
Entonces, pues, nada. Ella fue a saltar ese Kentucky con un Magnum. Se montó un taxi. Y la cogieron. I don't know. It was really dumb. When she told me about it, I was like wow, sí, come on, man. Ajá, have you not seen enough movies?
El tipo de cosa que dice, mira, mira, no estoy diciendo que lo tenías que hacer.
Sí, pero come on.
Pero hubiesen...
Okay. Y la última vez, pues, ya estaba en Texas solo. Solo puedo asumir que... Porque yo no estaba ahí. Esta última vez, pues, no sé muy bien. No estoy muy orientado. Y no sé por qué, pero a mí no me gusta preguntar tanto, you know.
Claro.
I don't know. It just... It happened, okay.
Sí, sí.
Pero esta vez creo que fue porque ya estaba vendiendo y la cogieron. Y pues...
Claro. Y son cosas que pasan.
She's in Texas. No es Puerto Rico. Tú sabes. Me imagino que... No sé.
Pues, I don't know the laws. Yo te pregunto porque yo veo que a pesar de eso, pues, como que todavía veo que hay un closeness, obviamente, que tú tienes con ella. Porque veo que... No sé, se mantiene en comunicación y es que yo, porque yo conozco de personas que como que, ah, que mi mamá está aquí, como que, boom, y la, ¿sabes? La ponen en una esquina, como sí, quien sí. dice.
Es que mi mamá, yo me crié con mujeres, me crié con mi tía, mi abuela, mi mãe, y mi mamá just spoiled me, man. Si yo quería cortar clase, she would be the first one to be like, you can stay. You know, my dad would hate that. But mi mamá era ese tipo de mamá que te dejaba quedarte en tu casa. Ah, di que estás enfermo. Mi mamá era la que, si yo no quería algo, me daba McDonald's, you know, the fast food and the toys. She would just spoil me. Wow, but my mom would keep it real. Y como que, pues no sé, I just gained a respect for her. Y aunque no esté ese respect, pues, you know, siempre ha estado. No
claro. Sé. Yo siento que eso ha sido, por lo menos de lo que yo he podido ver, ha sido bastante instrumental en cómo tú eres ahora como persona y como artista, porque yo, según lo que he podido escuchar en todas las canciones que tú has hecho, es que tú tienes un estilo bien honesto y me gustaría decir que hasta inclusive tú eres un storyteller. O sea que realmente todas las canciones tuyas tienen una historia. Yo creo que ya estamos entrando más bien ahora estamos full en Partly Dave mode. ¿De dónde es que sale tu nombre Partly Dave?
Pues mi nombre originalmente era porque a mí me encanta John Lennon. Y entonces yo siento que la música me crió. En el tiempo que mi mamá y mi papá no me pudieron criar, la música was there to raise me. Y John Lennon fue uno de los mayores, aunque lo descubrí tarde, pero obviamente es porque yo siento que necesitaba pasar por ciertas cosas para poder...
Claro.
To get to that level.
No, y yo creo que hay ciertas músicas que llegan a uno...
Sí, tarde. Y uno como que... You just don't go through those experiences to relate to it or be like, oh, this is... Whoa,
exacto,
esto.
Exacto.
Y obviamente, hello, 60s, I was not alive for that at all. Yo no estaba ni... Mi pai estaba apenas en el mundo.
Exacto,
tú sabes. Y pues... No, en verdad, I just could relate to it. Y él tiene un poema que se llama Partly Dave. Entonces, pues, it was really... At first, it was unoriginal. Porque era como, ah, diablo, Dave, David. Oh, John Lennon said it in a poem book. That's my name. Uh-huh. Because I was in that transition of buscando un nombre. Pero estaba escribiendo una canción que se llama Who Am I? Y en ese proceso, por ejemplo, yo empiezo la canción, I'm partly Dave and I'm partly John Lennon. Mix some Cudi and Drake and baby, you found heaven. Y mientras seguí escribiendo, me di cuenta que yo soy un elemento de todos estos artistas que, entre comillas, me criaron o me encantan un montón o puedo relate. Y pues yo soy David, pero también soy parte de estos cantitos de estos artistas.
Exacto, exacto.
Esa es mi lógica de eso.
¿Cuáles son, exacto, principalmente? ¿Cuáles tú dirías que son como que tu influencia musical es principal?
Damn. Bueno, pues John Lennon, Kid Cudi. Me encanta Avenged Sevenfold.
Sí, eso, ok. Ese es un detalle bien interesante porque, o sea, mira ahora mismo las tres personas que te han mencionado. Kid Cudi, sí. John Lennon y Avenged Sevenfold, que es una gama bien extensa.
Sí, está muy diferente, sí lo sé.
Pero de igual forma yo siento que eso es lo que en efecto te hace a ti who you are como artista. Que de hecho, quiero también, todas las canciones que tú haces, las estás haciendo en inglés. ¿Hay algún...? Sí. Yo quizás puedo asumir ciertas cosas, pero ¿por qué particularmente decidiste hacer las canciones en inglés?
No sé, me gusta más el hip hop ahora mismo que lo que es, pues, o el reggaetón o el la música urbana ahora mismo, el estado que está. Me encanta el estado de hip hop ahora mismo. Siento que en artistas como Kid Cudi, Kendrick Lamar y Drake y toda esta gente que está saliendo ahora mismo, pues... Sí. I want to be in that genre.
Claro.
Ahora mismo no me gusta reggaetón, pero yo también tengo pensado hacer proyectos en español. So,
super cool.
Probablemente con otro nombre, para diferenciar inglés y español.
Yo, fíjate, y yo hubiese pensado, porque a mí a veces me pasa que, mano, es que simplemente either it sounds different o, mano, hay veces que yo busco translations del inglés a español porque me sé más palabras en inglés a veces que en español.
Sí, sí.
Y hay veces que ese como que el thought process pues, te permite a veces expresarte mejor en un idioma sobre el otro.
Es que yo me crié allá afuera. Y pues...
Ah, pues sí, pues sí, sí. Eso es un factor.
Sí, sí, exacto. Pero yo antes rapeaba en español.
Ok. ¡Oye, verdad!
Tú te acuerdas de eso, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas
de eso? Eso se me había olvidado. Mira, ok. De alguna forma, de alguna forma, para que tú veas cómo es la vida, nosotros tuvimos como que un contacto súper... estamos hablando de que como at least como 6 años antes de que actually nos conociéramos frente a frente, nosotros tuvimos una interacción a través de... Yo creo que fue... Nos estamos tirando, ¿verdad?
Por MySpace.
Chequéate esta pendeja. Nosotros... Yo tenía una página musical de MySpace que se llamaba...
Muffin y Culebro.
Mira, pa' cabrón, tú te acuerdas más que yo. Muffin y Culebro. Eso era, yo era Muffin, Culebro era el pana mío, y entonces nosotros hacíamos reggaetón por joder. Yo no me acuerdo ni qué carajo pasó, pero de momento empezó una tiradera entre mi corillo y el tuyo.
Porque yo hacía eso por vacilar. Yo también lo hacía por vacilar, pero a mí me gustaba, like, tirarle a la gente que estaba en ese viaje de super ignorant for my... Pero yo sé que ustedes eran de comedia, so no, you know, it's not the same.
Got you.
Pero yo lo hacía mucho. Yo venía a las páginas de la gente de la MySpace y le, yo tengo una porquería, bla, bla, bla. Y empezaba a hablar mierda y nos tirábamos. It was fun because they would respond to me. Ellos no son nadie.
Claro.
You know, it was fun.
Sí,
nos,
sí.
Nos empezábamos a debatir liricalmente y, pues, tú fuiste una de esas víctimas. Y me respondiste. Y pues...
Yes. Yo, wow. A mí me da gracia porque es que fue como que... Años después. Yo no sé si fue en una convención o no sé si fue jangueando por ahí. Fue como
no
que...
No sé. Es que tenemos tantos amigos en común.
Cabrón, tú me estabas tirando a mí cuando yo estaba en la high. Papi, que es la que... Y obviamente nos echamos los puños ahí. Después nos perdonamos y... Sí, sí. You know, we became better persons. Sí. Pero eso está súper cool.
Sí, es funny.
Que estuvimos... Indirectamente estuvimos en la misma línea hace unos años atrás y pues fucking el universo conspira.
Circle
y estamos aquí de nuevo todo el mundo hablando. Pues wow, me fui en el viaje, cabrón, eso literalmente.
Sí,
me...
sí.
Pero vamos a hablar un poquito entonces sobre los temas que tú tocas en tus canciones.
Okay.
Muchos de ellos son citas, por ejemplo, como el Who Am I, que tú me estabas contando ahora mismo, que es básicamente tu carta de presentación.
Intro. Ajá. Sí, exacto.
¿Cuáles son los temas que tú típicamente tocas a través de tus canciones?
No sé. Es que también al principio, siendo tan influenced con tantas cosas, tú cuando haces tu primer CD, tú dices cómo empiezo, qué hago, qué hablo. Y pues como es el primero, pues yo, pues lógicamente, cogí momentos de mi vida más que yo pienso key moments. Yo lo cogí como si fuera el primero y el último.
Mm.
So, no es que, you know, I think que he mejorado en el proceso de grabarlo.
Mm.
Pero en ese momento que lo grabé, pues era como que, ok, esto me pasó, esto es bien importante en mi vida, esto. Hablé de mi madre, hablé de relaciones bien, las más importantes para mí o las más que me afectaron en la vida o me hicieron aprender o whatever. Y... That's it. That's how I took that CD. Lo cogí canto por canto. Tema. También quise hacerlo themed. Porque, pues, se llama What Would John Lennon Do.
Mm.
Y, pues...
Que ya está disponible. Lo puedes escuchar por SoundCloud.
Sí, está en SoundCloud. Exacto. Se llama What Would John Lennon Do. Y lo cogí poniendo skits al final. John Lennon contestando cosas que yo, por ejemplo... A lo mejor si hablo de algo. Pues al final eso fue lo más difícil, buscar las entrevistas.
Mm.
Encontrar un skit que John Lennon hable de lo que yo estoy hablando, pero en forma de aconsejar. Como que, pues yo estoy hablando de esto y al final John Lennon habla algo de que tenga que ver con el tema quizás, o que sea loosely, pero que sea en forma de consejo o que él como que más allá. ¿Qué es?
Claro.
What would John Lennon do?
Sí, que de cierta forma, pues todo el álbum tiene una temática recurrente que es un... Es como si tú pudieses tener un diálogo con John Lennon.
Y lo más cerca posible, porque obviamente...
Claro.
Pero, sí, toqué los temas así. Simplemente, pues, estos momentos de mi vida, a lo mejor por la pista.
Mm.
Dependiendo de la pista, pues, yo... No sé. Pues, este tema se siente bien para esta pista.
Oye, ¿verdad? Y eso... Para hablar un poquito del proceso de creativo tuyo, tú... ¿Escribes la letra primero y después la ajustas a una pista o está la pista y luego...?
Pues... Depende. Por ejemplo, han habido veces que, por ejemplo, en mi productor, pues, me ha dado las pistas y, pues, yo, pues, las grabo. Y a lo mejor se me ocurre una idea de una canción y, pues, yo las escribo y de momento esa canción termina sola, sin pista, y, pues, eso es lo difícil. Tratar de encajar la pista con lo que yo escribí ya.
Okay,
han habido muchas veces que, pues... lamentablemente no es lo mismo lo que yo escribo para que quede bien en lo que está la pista y oh, cara, tengo que cambiar palabras, o sea, hay que hacer ajustaciones.
Ape, sí. Para aprovechar, ¿verdad? Porque también tenemos el productor tuyo, para que preséntate, caballero. En confianza, don't be shy.
Pues, me llamo Ben. He estado produciendo aquí El Joven con su disco, con su producción. Es una experiencia distinta, única.
Sí, pues fíjate, para que tú veas cómo es la vida también, tener otro caballero que conozco hace mucho tiempo. Estamos en una banda que se llama Direct Connection. Y eso es, estamos hablando de hace par de años atrás. Y me consta preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ha sido la experiencia de entonces trabajar en este tipo de música y en el lado de, ¿sabes?, de producción, you know, working on en la masterización y todo ese tipo de cosas?
Por mi lado, tocar en vivo es una experiencia única, es bien divertida, es una cosa espiritual. Pero en mi caso en particular, prefiero estar en las consolas grabando.
Okay.
Como el arquitecto, tú uh-huh. sabes. Estoy más cómodo en ese proceso.
Ok.
Y pues David no ha sido una excepción. Cuando David se me acercó inicialmente con el proyecto, yo estaba grabando el EP que yo solté en 2015, que es de ska y reggae tradicional.
¿En verdad?
Sí.
Okay.
Sí.
Voy a tener que escuchar eso. No, I feel not enough people are giving love to ska.
I agree. Estoy de acuerdo. Okay. y una música que pues, a mí siempre me ha encantado. Y yo decidí grabarla, hacerlo todo en casa allí. Las técnicas de grabación, pues... Yo digo que pues se asemeja a lo auténtico de Studio One y todas esas grabaciones de Jamaica en los 60. Y David viene un día y me dice, mira, yo sé que tú estás grabando, me dijo un muchacho por aquí, qué sé yo, y...
He was my supervisor.
Yeah.
Ah, sí. ¿En verdad?
Sí, yeah, él era mi supervisor. Yeah.
Trabajamos juntos, así es okay. la vida. Trabajamos juntos.
Coño, para que tú veas.
Entonces, estaba hablando con un muchacho que trabaja con nosotros, que era un skin. Mm. Y pues, you know, the whole skin reggae thing.
Claro.
Y le dije, tú estás engufiado, qué sé yo, y parece el hijo a David. Y David se me acercó un día y dice, yo sé que estás grabando y qué sé yo. Y le digo, I noticed you have a Wu-Tang tattoo, man. Whoa. I like Wu-Tang, you know. I like RZA, you know. Because
like RZA too.
Yeah, por mi lado, como que
el cream.
El cream.
Yo no había visto ese tatuaje, cabrón. Yeah. Es que tú tienes tanto, pero
El asunto es que como que yo siempre me he identificado con los productores y los directores. Mm. Sí, el artista está cool, sí, el actor es a fuego, pero yo quiero saber quién fue la mente que te dijo que hiciera eso.
Claro.
¿Quién fue el que se tío la torta para que tú te pararas encima de ella y gritara o actuara o lo que sea? Uh-huh, uh-huh. Y RZA, pues, you know, Marley Marl, Pete Rock, DJ Premier, esos son los míos, the old school guys, claro, ¿tú me entiendes?
Claro.
Y Dave y yo empezamos a conversar y decía, yo grabo, yo vamos a hacer algo, sí. O sea, no pensando que pasaría, porque pues, seguía pasando el tiempo el tiempo. Y yo, bueno, mano, ¿qué es la que hay que hacer? Y él, como que, oh, no, está grabando, whatever. Y un día, pues, lo cogimos en serio, nos reunimos y hablamos de lo que él quería hacer. Y él me empezó a mencionar todos los artistas que mencionó, Kid Cudi, Drake, todos estos tipos. Y yo como que... bueno, hoy mismo veníamos escuchando el disco nuevo de Kanye West. Kanye y él me decía, yo te lo pongo porque si no es así no lo vas a oír.
Ok.
O sea, lo mío es pues más los gatos de la vieja escuela.
Claro.
Tú sabes, los gatos de la vieja escuela. Y a él le gusta más lo nuevo. Que eso se entiende, una cosa generacional, tú me entiendes.
Pero sin embargo, yo siento que entonces eso lo hace ustedes a strong team, porque
exacto,
cada uno tiene diferente influencia y lo que uno, o sea, cada uno tiene algo diferente que aportar y traer uh-huh. a la mesa en este caso. Por ejemplo, en el caso tuyo, que yo te conozco de principalmente trabajar más en proyectos que tienen que ver, ¿sabes?, con, you know, rock music y todo ese tipo de cosas.
Right.
¿Cómo se siente trabajar en un género que tú no hubieses trabajado normalmente?
Bueno, eso es irónico. Siempre, todo el tiempo que estuvimos en The Red Connection o hasta más atrás, Betty and the Antibiotics, era punk rock ahí. Mm-hmm. Siempre yo oía hip hop. Hip hop, reggae, dancehall. Tú sabes, esto de Red Connection fue algo que yo y unos amigos decidimos hacer. Queríamos hacer una banda de pop punk, tirando más como Day to Remember, cosas así.
Exacto.
Ajá. Y dije, pues, vamos a hacerlo, whatever. Pero siempre afines con hip hop y con reggae.
Cosa, ¿verdad?
Siempre. Y cuando él me lo trajo, le dije, mira, pues vamos a hacerlo. Pues sacamos los drum machines, empezamos a trabajar con MIDI, con toda la cuestión, a buscar discos que le gustaban, a comparar qué es lo que tú quieres hacer. Y pues, mano, yo me sentí bien cómodo. O sea, para responderte, ¿verdad? Yo, de verdad, no fue como que yo soy un metalhead, déjame ver cómo hago algo con hip hop.
Sí, que
y sale Limp Bizkit.
Exacto. Así que no es algo que está... no está fuera de tu... fuera de tu gama de referencia.
No, es que me gusta la música. Todo.
Y
todo,
es,
todo.
Y fíjate. Y es gracioso. Y ahora dirigiéndome hacia ustedes dos. Es gracioso porque quizás cualquier persona lo mira a ustedes dos y no necesariamente asociaría la imagen de ustedes con un producto de hip hop, porque vamos a hablar claro, fucking, son unos fucking rockeros, o sea, tú de que tú lo ves, rockero, o sea, no fucking, yo soy rockero también, cabrón, yo no, pero digo en el sentido de que
sí.
Dentro de tus influencias mayores está Avenged Sevenfold, que yo estoy seguro que si tú le preguntas a Drake, él no te va a decir que fucking Bad Religion, sí, eso es, that's one of my niggas, ¿tú me entiendes?
Black Flag.
No te, Black Flag, probably. O sea, ustedes sienten que el también tener ese background musical les da otro, una habilidad de poder darle un different spin en el tipo de cosas que ustedes hacen.
Yo pienso que nos da la habilidad de no tener miedo de hacer algo nuevo.
Ok.
Porque me gusta tanto género que... ¿Y a él le gusta otro género? No, tú sabes. I look rockero, que I got that all my life. Toda mi vida. Bueno, desde que me tatué. Antes decían que yo me parecía cara de pillo.
¿Y todo?
Porque yo era caco antes. Yo me vestía caco. I was into reggaeton in 2004, you know, the prime.
Claro, claro.
Y pues, tenía cara de pillo. Y después los tatuajes y chach.
Y ya,
yo tenía trenza.
Trenza, sí. Trenza. Llamo papi. Sí, ese profile picture de MySpace. Yo, este es el cabrón que me está tirando.
Yo.
Trenza. Sí. Pero para mí que está genial. Ustedes... ¿Y han encontrado algún challenge que quizá haya impedido a que, no sé, puedan grabar o cosas que simplemente han atrasado el proyecto que están trabajando ustedes? Porque, mano, estamos hablando de algo tan sencillo como lo de hoy.
Sí.
Que se le quede el carro. Yo estoy seguro que quizás tiene que haber algún momento donde algo pasó que ustedes dijeron, mano, quizás esto está medio tricky hacerlo.
Life
in general.
No sé, es que uno trabaja, uno tiene que pagar sus biles, uno tiene que continuar su vida. Y pues, that's understandable. Uno,
claro.
O sea, esto es un side project a la vida, porque si lo dedicamos 100% y no es successful, we fucked.
Por supuesto. Pues me gustaría saber entonces, ¿qué otros tracks? Porque ahora mismo el álbum tuyo de What Would John Lennon Do cuenta con 11 canciones. De las 11 canciones, ¿cuáles son las favoritas tuyas? O las que tú particularmente pues tienes un cariñito bien especial con ellas.
Si te soy honesto, yo creo que las últimas que grabé. Yo siento que al principio... No es que son malas las del principio, pero se nota la... I don't know. I don't want to say quality, but... The confianza... I don't know. There's just something about it que diablo, esto está
es que yo creo
otro
que
nivel.
Uno crece como artista.
Sí, y yo crecí porque esto, yo creo que se tardó que como un año.
Algo así.
Como un año se tardó entre trabajar y, you know, live life, you know.
Claro.
Pues. Es una cosa que voy a decir. Desde que nos sentamos, y te lo digo, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú le quieres decir al mundo? ¿Qué es lo que tú vas a soltar al mundo que te va a hacer un blanco? Porque a la que tú sueltas un disco, tú eres un blanco. Sea para bien, o sea para mal, sea para crítica, bueno o mala, tú eres un blanco.
Sí, te estás exponiendo.
Forget about it. Sí, exacto. Y la cosa es que él me dice, mira, yo quiero contar mi historia. ¿Quiero contar mi historia? Eso es todo. O sea que... Y tú oyes el disco, lo oyes, y no es pretencioso. No viene con cabo, ¿cómo le dan nalga a todo el mundo aquí en el género? No. Él está narrando su historia. Que al principio, cuando me contaba, yo decía... Tú estás bien seguro que tú quieres compartir esto con el mundo.
Sí.
Tú estás bien, bien, bien. Porque ya le perteneces al mundo. O sea, ya ellos saben cosas de ti que bueno, y si oís de la primera canción a la última canción, es lo que le está comentando ahora. O sea, tú escuchas que hay un crecimiento. Porque no todo se grabó en el mismo día. Ni la misma sesión. No es como que creé todas las pistas. Mira, tengo todas las pistas en una cajita, en una casa. Grabé las voces y ya. No. O sea, fue como que una a la vez. Él fue pasando por su proceso, pero él tomó la decisión consciente, ¿no? Decir, vamos a borrar lo que había para empezar con este flow que tengo ahora. No, déjalo. Porque eso entonces marca un momento en que vinimos aquí, hicimos este trabajo y quiero que se quede en el disco.
Claro.
O sea, y así, de eso se trata, hacer arte.
Oye, y tú mencionaste algo que yo creo que cabe mencionar que no vino con actitud de pretenciosa. Uh-uh. Vino más bien como que voy a compartir estas experiencias que tengo con ustedes. ¿Qué ustedes piensan sobre el estatus actual de muchas personas que están en el mundo del hip hop o de la música urbana y todo y lo que sea, que yo personalmente siento que a veces muchas de las canciones parten de la premisa de que, papi, esto es chavo, soy el más duro. Y que yo siento que hasta cierto punto, no todos los artistas, porque Kendrick Lamar es un ejemplo de él, es una persona que está haciendo fucking arte.
Ach.
Pero para por cada Kendrick Lamar hay 10 cabrones que te hacen I'm in love with the Coco. ¿Tú me entiendes? ¿Qué ustedes piensan sobre ese tipo de dinámica que está existiendo ahora mismo en el mundo del hip hop?
Yo lo que puedo decir es que... Es que también a veces el artista lo hace for the club. Mm-hmm. You know, there's like the club, you know, you know, que en el club tú escuchas esa canción, no importa si le está diciendo yo soy bien pendejo tres veces y la montaste. Mm-hmm. Porque tienes la energía ahí. Mm-hmm. Y yo entiendo eso. Pero yo pienso que esa música no es timeless. Como mm-hmm. que no. Es como que este momento... marcado ahí.
Dura el
pero
sí,
no es esos tipos de CDs de rock que tú escuchas y son de los 60, 70, 80, donde sea que salieron. Uh-huh. And you can just listen to them forever.
Eso, tú sabes que eso está bien cabrón porque cuántas veces a mí me ha pasado que tú escuchas una canción, por ejemplo, tú escuchas ahora mismo Black Eyed Peas y tú dices, papi, eso es un sonido bien 2008. That's it. O sea, eso se quedó ahí. Pero tú como que no puedes escuchar los Black Eyed Peas ahora y estar como que bueno, tú estás bien cabrón. Como que no tiene ese timelessness.
Tú sabes lo funny de eso, que yo puedo escuchar los primeros discos de Black Eyed Peas ahora, como si fueran a la que se fueron comercial por cualquier razón. A lo mejor fue una decisión que ellos tomaron. Mira, vamos a pegarnos, el chavo, chilling. Mm. Pero los primeros discos que ellos tenían, yo considero claro. que eran discos muy, pero que muy buenos.
No, estoy de acuerdo.
Y yo por lo menos, para responderte a esa pregunta, yo no me identifico. Cuando hablan de mí, yo no tengo millones. Yo no tengo carro, yo no tengo mujeres. Exacto. O sea, yo no me identifico. Me gusta identificarme con lo que oigo. Así es que yo me hago un super fan de cualquier artista. Si tú dices algo, como el caso de David, John Lennon, Kid Cudi, si tú dices algo que resuena dentro de mi conciencia y yo lo puedo aplicar a mi vida, mano, yo soy un fanático tuyo para siempre. Claro. Porque me está hablando.
Tú claro. sabes que voy a decir algo. A mí, cuando era chiquito, a mí me gustaba 50 Cent. Mm. Like, 50 Cent was my religion. Mm. Y que 50 Cent le dieron 9 tiros de calle, tú sabes, de esta persona sí, que sí, super sabes, gangster.
Él es de las personas con mayor street cred.
Sí, yeah, shit. Decir. This nigga took 9 shots and lived. Y pues a mí, realmente, el aspecto de 50 Cent que a mí me gustó era the hustler side. Como que es una persona que viene de la calle, cogió 9 tiros, era un drug dealer. Y ahora es uno de los cantantes más ricos, mejores, y vende, y bla, bla, bla. Tiene mm-hmm. ropa, tiene libros, tiene agua. You know, he has everything.
Claro.
Y pues, I love that. I wanted to be 50 Cent. Eso es lo que yo creo que la gente que escucha, yo soy millonario, yo soy blah, blah, blah. But they want to be that. They want to, and this is their way of living through that. Pero, again, it's, you know, pero, it goes back to the, you know,
claro,
the
pero tú timeless. Sabes que, pero hasta cierto punto, 50 Cent todavía yo en parte se lo dejo pasar porque como tú dices él
sí lo vivió
él sí pasó
esa es su vida lo que él está diciendo
el problema de muchas personas personas de hoy día es que ahora mismo es como que yo soy un pelagato que estoy cantando sobre todos los millones que yo supuestamente tengo y es como que cabrón tú no tienes eso. Exacto. Tú estás cantando sobre algo totalmente falso y estamos viviendo en una era donde la gente está viviendo de un cuento de fantasía.
Sí, a mí no me...
Y yo siento que y esto es lo digo referente al hip hop y también lo digo referente a todo tipo de género de música. Yo creo que eso está pasando con pop en general. La carencia de autenticidad en lo que se está diciendo o lo que se está escuchando en la música. Uh-huh. Yo creo que hoy día es todo para vender.
Yo no voy a tirar a nadie al medio, pero...
Claro,
DJ,
¿no?
DJ Lee.
¡Exacto! ¿Quién carajo es ese? Mira, ese es un ejemplo de una persona que...
Te voy a hablar claro. A mí me gusta Arcángel. Arcángel. Yo pienso que Arcángel es diferente al reggaetón. Pero sí, habló de un lado ignorante y entiendo el punto de vista. Because even no though he's hace, saying... It's disrespectful porque es una leyenda. Pero... En su barrio, probablemente... Estamos hablando de esta generación. En su barrio, probablemente, lo más que se conoce es Arcángel. Tú sabes, they probably don't know what he's talking about.
Sí, que hasta cierto punto es como que él está diciendo algo que es una realidad limitada, pero es una realidad a ciertas personas.
It's a certain point of view. Obviamente lo dijo de la forma más ignorante que se puede decir, pero...
Pero a mí me gusta que se levantó la juventud, ¿verdad? Social media. Dijeron que no, mano. El tipo está mal. Está mal porque... Si estamos hablando de esta generación de ahora, ¿verdad? 17, 18 años, que tampoco saben quién es Eymar Rivera, ¿qué va a pasar? poco a poco se va borrando la historia.
Uh-huh.
Y es bien importante uno ponerle freno a eso. Porque si tú permites que él diga los comentarios, el DJ Baratex ese que él tiene diga sus comentarios, no, nadie defiende a lo que es el legado del gran Emmy Rivera, pues entra en amenaza lo que es el valor histórico.
Uh-huh.
Se va perdiendo entre los jóvenes, tú sabes. Y se convierte en un chiste, como todo se convierte en un chiste y se va olvidando y esto y lo otro. Y no, yo me alegro que lo hayan puesto en su sitio.
Sí, no, y
porque en verdad que no, eso no era.
Y la última ironía de la vida es que el dude empezó a hablar estupideces en defensa de Arcángel y Arcángel lo bota para el carajo. Eso es para que tú veas.
Está loco.
Pero, exacto, estoy contento de que hubo una indignación general de todo el mundo. Como que, wow, papi, bájale.
Bájale, por favor, sí, bájale.
You gotta stop, bro. Ok. Pues me gustaría hablar entonces de algunos de los videos de música que hasta el momento ha hecho para las canciones de este álbum. Uh-huh. Y muchas de ellas, pues siento que tienen un mensaje. Bueno, o sea, el mensaje que lleva la canción es bien claro. Y por ejemplo, recientemente soltaste el video de Paranutopia.
Uh-huh.
Y cuéntame un poquito sobre el proceso de hacer el video y lo que quisiste mostrar a través de las imágenes del video.
Bueno, pues como tal, el concepto de la canción es un... John Lennon, cuando estaba en Nueva York, él no le querían dejar el green card porque él es de Inglaterra.
Uh-huh.
Y pues le estaban haciendo... El gobierno le estaba haciendo pasar la mala. Like, you're not gonna get a green card, no.
Uh-huh.
Y pues él creó, ¿verdad? Este country que se llama Utopia, donde no hay discriminación, no hay esto, no hay lo otro, no hay nada de eso. Eso es, todos somos uno, we're just one, tú sabes. Obviamente... Pues es fantasía, pero pues me gustó el concepto que él quiso llevar en ese momento para esa situación. Y pues yo lo hice de una forma de lo que yo hablo, porque yo hablo de diferentes cosas en esa canción. Y pues yo le hice la forma que yo puedo decir que yo pasé por. Que a mí me voltearon en Carolina una vez.
Ah, ¿en verdad?
Y yo lo que tenía eran cartas de Yugi jugando Game Boy.
Espérate, por favor, háblame de eso. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues una vez estábamos en el paseo de Carolina.
Ah.
Entonces estábamos jugando Yugi. Jugando Game Boy.
Papi, o sea,
the most innocent thing ever at
claro,
that time.
Papi, intercambiando Exodias. Exacto, y Pokémones.
Y Pokémones. Y echándola.
Ajá.
Entonces, pues pasaron dos patrullas y salieron cuatro guardias que sí, con rifle, una cosa bien esa. Y nosotros, we were just like, con las cartas, what?
¿Qué es la que hay?
Entonces, no, todo el mundo que decía esto, que si lo otro, nos pusieron así, me cogieron por el cuello, jammed my face. Y yo como que, mira, ¿qué está pasando? Porque yo soy bien bocón. Y pues, él viene y mi primo me está diciendo, chico, you know, stop. No, mi primo no, embuste. Uno de mis mejores amigos como que, mira, ya, you know, just go with, along with what's going on. Mi primo es otro bocón. Entonces, pues, they just ended up choking him. They grabbed him like this and he just passed out. Entonces, él se levanta y me dice, where am I? Como que, right there in that moment me dio mucho sentimiento because I was like, whoa, dude, what's going on here? Entonces él me dice, where am I, y el guardia parece que se da cuenta que, you know, they went too far, y como que lo sueltan, and then they just left.
Okay.
And we were just like, what the hell.
Cabrón.
Supuestamente estábamos fumando marihuana. Alguien llamó que estábamos fumando marihuana. Nosotros creemos que they were just bored and they wanted to see what's up. Yeah.
Coño, cabrón, eso fue, o sea, mano, yo que vi este año Straight Outta Compton. Straight eso fue Compton. Un bien fuck the police
moment. Eso fue moment. Un straight... Por eso esa canción dice, my cousin got strangled, they thought we had pot. Yugi sí. Cards and Game Boys is all they really caught.
Exacto.
Como que...
Exacto. What? Pues, wow, sí.
Y pues la imagen del video básicamente es eso. Como que pues ese tipo de abuso, porque eso es un abuso... Es un abuso. Y el abuso que tiene el gobierno y el abuso que ve esto. O sea, estamos just fucked up situations, I guess, that I could say that are fucked up. And I'd like for us just to be together and stop the fucked upness.
Y ahora mismo, porque me gusta, porque siento que además de las canciones que tienen una consistencia del diálogo que tienes con John Lennon, pues uh-huh. también en este video tú utilizas clips donde aparece John Lennon.
Sí, sí.
¿Cómo es...? Número uno, ¿cómo es que tú conseguiste el pietaje y por qué esos clips en particular fueron utilizados?
Bueno, eso te lo puede decir el hombre aquí.
Boom.
Yo como tal le dije la idea de que yo quería, por ejemplo, abuso de esto, quería que John Lennon saliera, quería esto. Yo simplemente le decía qué yo quería y él lo buscaba. ¿Cómo él encontró todo eso? No tengo idea.
El video de Utopia es un compendio existencial.
Mm.
es como un cruce que tiene lo tenemos los seres humanos ahora en 2016, que da la casualidad que el mismo cruce teníamos en los 60 y en los 80.
Sí, papi, history repeats itself.
It does, it does. Mm-hmm. Y David me dice, mira, yo quiero que el video tenga una narración visual, como la canción tiene la narración audio, ¿verdad? Mm-hmm. Y le vamos a hacerlo, vamos a hacer un transcript de lo que es el audio a lo visual, que la persona pueda hacerlo tangible, lo puedan ver. Y básicamente se tomaron una serie de videos, ¿verdad? Donde se ve el mundo, el estado que está en el mundo. No tanto la brutalidad policíaca que él acaba de mencionar, sino también buscando el lado positivo a la situación. Yo no puedo tener un problema si no tengo una solución. O sea, tú no me puedes dar a mí 50,000 puertas en un laberinto sin que una abra.
Claro.
Y el video es lo que presenta. Igual que la canción, los dos versos al principio son bien, bien difíciles. Ya el último pues está presentando una serie de alternativas que podemos utilizar para pues llevarle, tener un mejor mañana. Y el video lo enseña. Te da un contraste en cómo están las cosas. Lo que es la venta del petróleo, lo que es tú sabes, Black Lives Matter Movement, lo que es la corrupción gubernamental, policíaca, ecológica, corrupción ecológica. Uh-huh. Y pues te presenta también otras opciones. Como que mira lo lindo que es el mundo. Mira cómo podríamos ser todo el mundo junto, todas las razas, todas las culturas, todo el mundo sin prejuicios, sin corrupción, sin odio, sin... Y es bien John Lennonesco, por claro, decirlo así. ¿Tú claro. me entiendes? Y John Lennon, pues claro, hay rodajes de John Lennon siendo la figura central de no tan solo el disco, sino que, pues, la idea que se conceptualizó para el video.
Sí, porque vi, porque al principio aparece un libro.
El libro.
Sí, que sí, eso es un libro. ¿Ese libro existe?
No.
Okay, eso es.
Lo fabricamos.
Sí, we made it.
Coño, me lo vendieron yo. Yo te iba a preguntar y tú.
¿Dónde está ese libro de la Utopía?
Yo, cabrón, mira, yo quiero chequear eso, que es la que.
Yo se lo dije. Vamos a hacer un libro, mano. Vamos a hacer un libro. Vamos.
Eso fue un invento bien
brutal. Perfecto, porque, bueno, cabrón.
Yo abro el libro, boom, la canción empieza.
Me pareció bien well thought out. También en el video aparecen dos personajes que son unas chicas. Se pueden interpretar como exacto, como que como los dos angelitos en tu hombro. Háblame exacto. un poquito sobre eso.
Pues nada, es que yo soy bien fiel creyente de duality. Like, me gusta. Mira la portada es un ángel. Yo cuando chiquito, en versión ángel y en versión, you know, devil, because we all have good and bad. Hemos hecho cosas que, pues, you know, we're not proud of. Claro. Pero hemos hecho, you know, that's it. That's, you know, we're that. Sí. We're good and bad.
El yin yang.
Y eso es. I guess I'm just a fan of that because I've done my fucked up shit, but I can acknowledge it, you know. So that's that.
Esa es parte de.
Me gusta eso. Ajá.
Yo creo que realmente toda persona es una suma de la experiencia.
Es que a mí me gustan los artistas que like, me tiré este enfangue y bam, I'm spilling out this enfangue. Sí, aunque pero, a lo mejor a ti, damn, that's fucked up, pero a lo mejor you can relate to
claro.
it.
Claro.
Y me gustan esos artistas y también me gustan los artistas que tienen algo positivo que decir, como que para, yeah, I want to get through this mess. O sea, que, me gustan
pero,
los dos.
Pero yo lo entiendo porque eso es lo que hay, ¿sabes? Cuando tú escuchas Tupac, tú puedes escuchar una canción de Pac y decir, ok, I get around. Ya, este tipo, tú sabes, como tirar mujeres por el piso y lo que se diga. Pero después tú escuchas Brenda's Got a Baby y dices, oh, wait, ahora está como quedándole como que nada, dándole empowerment a las mujeres. O sea, que un día soy así, un día soy así. Pero es que esa es la experiencia humana.
Claro.
¿Entiendes? Nadie es un santo 100%. Nadie puede... Bueno, tú puedes ser un diablo 100%. Pero si eres un artista, yo creo que es tu responsabilidad como artista compartir esa experiencia, hermano. Que yo no soy perfecto y se ve ahí en las líricas, se ve aquí en la música, se nota. O sea,
yo creo que... y eso lo que permite es que las personas puedan conectar contigo un poquito más porque pueden apreciar la honestidad. Y pueden relate con las ciertas cosas que tú has hecho. Y honestamente yo pienso que parte de poder hacer ese tipo de cosas es... Ok, yo hice todas estas cosas. I gotta own up to them. Como que esto es parte de mí. No hay razón por la cual necesariamente yo tendría que esconder esto.
Es que, si te soy honesto, una vez que en una canción yo hablo que se llama Vicious Circular Track. En esa canción yo como tal se las pegué a una ex mía. Entonces... Yo siento que ese fue mi defining moment, que I had to wake up. Yo sentí que eso fue un defining moment en mi vida because I cheated on her. And como que, damn. Después, ok, obviamente en el momento no estaba enamorado de ella, pero después me enamoré de ella. Y después era too late. So, claro. Era como que...
Sí.
Pues ya, I already fucked up. So, ajá, this ajá. is... Una persona... Si tú se la pegas a alguien... Sí, you're gonna hear about it forever. No, no claro. matter what, va a haber desconfianza, you know.
Claro.
And that's gonna happen. Y eso... aguanté muchos años because I tried to, okay, me merezco esto, me merezco esto, me merezco esto, pero llegó un punto que yo dije, you know what, I don't fucking deserve this, I gotta move on, blah, 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 blah. Y pues, eso es, eso es what I, you know, I like that. Ese fue mi momento que yo dije, you know what, I can't be a douche, I gotta, even though probably hay mucha gente que dice que soy un douche.
Sí, siempre, pero, siempre, siempre va a haber alguien que te lo va a decir.
Pero, ajá, pero nada, I like to think of myself real. Yo he tratado de ni mentir, de que si yo te digo como yo siento y no te gusta,
pues,
I'm sorry, but that's how I feel. I mean, it's not that I want to hurt your feelings.
Claro.
A lo mejor subconsciously, a lo mejor te digo algo que I hurt your feelings, pero pues está en mi ser tan honesto que...
Sí, sí.
I'll apologize.
Claro.
Pero, well, when I realize I'm, you know, I'm wrong. Pero yo soy el tipo de persona así que just like, I'm going to tell you what I feel or how I think about you at the moment.
Yo creo que... Yo creo que es algo bien respetable porque yo siento que nosotros vivimos en una era en donde... muchas personas tienen miedo de hablar lo que tienen en su mente simplemente...
¿Por miedo del qué dirán?
Por el miedo del qué dirán. Por el miedo de que a la persona no le vaya a gustar lo que tú vayas a decir.
Por eso hay que conocer a la gente. Because you date someone and you got the first 3 months are glorious. Because esa persona está putting on this perfect image of themselves. Exacto. Pero después...
Sí, so
it's my, I can be myself. I already got you. Y como que, por eso a mí me gusta ser like real from the beginning because there's no need for all that. Why do we have to be that way? Let's just be who we are. Y, claro. Y nos evitamos el breakup later y el rah, rah, rah.
Y mano rato, no. Y yo pienso que todo el mundo aquí, mano, vivimos en una era en donde el tiempo es tan valioso que, you know, you can't be wasting time on people.
Of course.
Hay algo en particular sobre el cual tú nunca hablarías en tus canciones o tú sientes que tú eres bastante open-minded acerca de todo lo que tú puedes hablar.
Yo he pensado, por ejemplo, cuando yo escribí Vicious, yo traté lo más posible de pintarme como el malo. Pero también me quería mantener real porque, you know, it's real. Pero yo trato de no pintarme como el malo en las canciones. Pero digo, como la víctima, my bad. Como la víctima. Yo trato de no pintarme como la víctima. Como que, oh my God, this happened to me. Or I did this because of this. You know, I try to be like, I did this. Yeah, I realized I fucked up. And, you know, that's what I try to do. I try to be real in the song. Y pues, I don't know. I've thought about things that maybe some people would be hurt about it. Maybe I don't write it because es muy fuerte. Como yo he por ejemplo, yo por un tiempo no tuve comunicación con mi pai y I've thought about just destruyéndote.
Soltarlo ahí.
Pero a la misma vez yo dije, es que that's my dad. You know, no sé.
Claro.
I could, you know, I don't know. Maybe I'll do it eventually, something like that.
Bueno,
es que depende del mood, I guess, y depende de como que, pues, esto es la realidad. Claro. This is how real this is what has to be done, y I guess I'll apologize, apologize later.
Pero, por ejemplo, eso era algo que yo me acuerdo que criticaba mucho a Eminem. Porque él hablaba claro sobre las interacciones que él tenía con la madre.
Ya, entre, había una vez, te voy a contar una historia, había una vez que yo escuché Cleaning Out My Closet. Y yo era super ignorant because cuando salió eso, like,
eso fue como 2001, yo diría.
I don't know. It was a long time ago and I was super hardcore Eminem fan. Y salió Cleaning Out My Closet y mi closet literalmente estaba sucio. Y yo vengo y le digo a mi mai que acabo de piratear la canción que salió y le digo, "Acho mami, te dedico Cleaning Out My Closet."
Cabrón, por favor.
Pero para que veas, yo tenía 11. Si eso es 2011, salió... Yo tenía como 11. No sé cuántos... No, no puede ser 2011. Tiene que ser como 2004, 2003. Mano, tiene que ser 2003. Yo tenía 13 años.
Yo, sí.
I was ignorant as fuck.
Yo, sí. Es más, yo... Sí. Tiene que ser como 2002, 2003 porque yo estaba...
Es que 2001 salió Marshall Mathers.
Sí. So, yo estaba... Sí. Sí, porque yo estaba en séptimo, actually.
Yo creo que es 2002.
Sí, 2002. Yep. Sí, yo estaba
en séptimo. Yo me acuerdo séptimo. Porque yo tenía un cassette y grabé ese CD y lo pusieron en un radio station y yo lo puse y lo grabé por cassette.
Mano, imagínate. Hablando de esa canción, yo me acuerdo que había una chamaca que estaba estúpida tratando de convencerme que esa canción era él saliendo del closet. Yo, tú eres...
What?
Tú eres bruta. Pero, anyway. Wow, claro que... Pero eso...
Sí, sí.
Dedicarle a tu madre...
Well, it was an ignorant thing and obviously I didn't mean it that way.
Ella te dijo algo. Ella como que, mira, cabrón, que es la que hay.
I don't remember really well. Yo sé que mi papá was really like, damn, nigga. Okay, what?
What the fuck is wrong with you, boy?
Pero... I don't know.
Genial,
my bad.
Genial.
I didn't mean that.
Pues, mira, mano, para ir entonces cerrando este episodio, está fucking cabrón. Hemos hablado un montón de cosas super cool. Sí. Que me encanta que pueda hablar de eso contigo. ¿Qué se puede esperar de Partly Dave en un futuro cercano?
Probablemente más videos y ya tengo más o menos el concepto y todo del segundo CD. Quiero tenerlo más quiero estar más preparado esta vez. Quiero poder tener ya todo más, porque todo esto fue like milagro, like the cover, pues se me ocurrió un día escribiendo esto. Así y que, the back cover se me ocurrió un día haciendo esto, el tracklist, el nombre de esta canción, todo fue like con tiempo y ahora estoy como que poco a poco, not rushing it, estando en video mode con este y después I'll focus on the second one. Pero sí, yo creo que viene otro por ahí.
Pues perfecto, pues por favor, ¿dónde podemos conseguir ustedes en las redes sociales y dónde la gente puede escuchar esta música?
Bueno, en SoundCloud está Partly Dave, pueden ir a Facebook también de Partly Dave, y básicamente ahí, Partly Dave, Facebook y SoundCloud.
Awesome.
Y en YouTube también, exacto.
Y YouTube.
Pon Partly Dave
y tal. ¿Y dónde te podemos conseguir a ti también?
Facebook, Ben Leroux, pueden ir a SoundCloud, Ben Leroux. YouTube Ben Leroux y Bandcamp Ben Leroux.
Perfecto. Bueno, pues nosotros vamos a cerrar este episodio de Dulce Compañía con una de las canciones del álbum llamado Newtopia. Gracias por estar aquí en Dulce Compañía. A mí me pueden conseguir en mis redes como Papo Pistola, en Instagram, Twitter, Periscope y en Snapchat como El Snap de Ángel. Y damas y caballeros, gracias por estar con nosotros en un episodio de Dulce Compañía. Conmigo estuvo
Partly Dave,
Ben Leroux.
Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.
Rationing border, government steals. Now tell me who's the martyr in the island where you grow up without fathers in the heat with heat. Any day can be a slaughter. Walking out, people sleeping on the floor and shit. Not lazy, but you know, finding them plugs trick. Killing over money, yeah, payback's fucking bitch. We just trying to live, nigga, we not trying to get rich. I tried selling weed, but it just wasn't me. My boy Bones got caught in 4 years, he wasn't free. Focus on criminals and crime scenes. Sometimes killers time to deal is how I've seen. We're the only animals to pay for our place. And if we protest, we get a club to the face. Life ain't fair, taste the bittersweet taste. Lead by example, all we do is retrace. Not in this case, let's not fuel all the hate. Protest with bad ends, don't take man's fate. With love and peace, imagine and replace. In utopia, we are all one race.
This is what we call utopia. Choked, all in the dark, abuse of power. Now I know I have gratitude. Fuck the police, made me a nigga with an attitude. My cousin got strangled, they thought we had pot. You get cars and Game Boys, is all they really caught. We started talking back, but we fed into the park. Got away with injustice, acts exposing them in art. Vigilante, where are you now? Where's the hero with the cape to help us not drown? Where's the man with the suit who turned frowns around? I guess music is the savior, no more falling down. No more falling down, clean yourself up, rise up from the fucking ground with an alliance of rebels. Kingdoms lose crowns and we won't let our younglings ever get gone down. We are all equal, white, yellow, black or brown. We accept all the loners like family embrace. If you felt outcasted, we humble you with grace. No racism or judgment that we gotta face. We family in this place. In utopia, we are all one race. This is what we call utopia. This is how